A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, muy buenos días. Una vez más, esta entrevista de hoy domingo en la Radio Agricultura. Antes, les quiero contar algo que es importante para nosotros y para ustedes, porque esa es la idea que tiene la Radio Agricultura. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos ustedes, nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Recuerden que Radio Agricultura es una radio comprometida por Chile. Y partimos con la entrevista. Nos acompaña hoy, le agradecemos la presencia en los estudios de la Radio Agricultura a Ignacio Walker, ex canciller de nuestro país. Ignacio, muchas
encantado,
gracias.
Encantado, Alejandro, y muy feliz aniversario.
Gracias.
Ya estamos preparándonos para los 90, ¿no?
Preparándonos para los
90. Esa va a ser fiesta.
Esa va a ser fiesta.
Qué bueno.
De todas maneras.
Ojalá que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura se ponga.
Eso es lo más importante.
Se ríen los auditores.
Se ríen los auditores.
A propósito de Walker, bueno.
A propósito de Walker. Como ex canciller, ¿cómo interpreta usted el mensaje político que el presidente Boric quiso dar al presentar este último presupuesto por cadena nacional? Vamos a ir primero a lo... y después vamos a ir a lo internacional.
Mire, más bien como ex senador o diputado, porque usted sabe que... ya yo sé que vamos a hablar de política internacional. Sí, sí. Pero yo estuve 16 años en el Parlamento aprobando leyes de presupuesto.
Sí.
Este es un tremendo debate, porque es la ley de leyes, así se le llama.
Sí.
Son más de 80.000 millones de dólares al año. ¿Eh? Mira, tenemos un problema fiscal en Chile, asumámoslo.
Ya.
¿Ah? Y por lo tanto no puede haber un gasto muy expansivo, ¿no?, del punto de vista fiscal. Yo creo que este 1,7% de aumento es razonable.
Uh-huh.
¿Ah? Ahora hay una reforma previsional de enero último, ¿no es cierto?, que implica mayor gasto. Está el tema de la salud, ¿no es cierto?, las listas de espera, el tema de la seguridad, ¿para qué decir? Entonces empieza el debate de 60 días en el Parlamento.
Claro, dicen que 90 mil millones de dólares.
Sí, unos 90 mil millones de dólares. Eran 80 mil hace como 3 años. Porque eso significa que hay más recursos, y cuando hay más recursos hay más gasto. Pero tenemos un problema fiscal. Ahora, mire, yo que soy una persona de oposición a este gobierno, quiero ser bien franco, este gobierno asumió en marzo del 2022 con un 10 o 11%, por ahí 10, algo de déficit fiscal. Por la pandemia, por el mayor gasto del 2021, lo que quiera. Pero recibió un país con un déficit fiscal de más de 10%. Hoy día estamos en 3. Ahora, el 3,3, creo que el déficit fiscal estructural del año pasado, es más que el 1,8% que estaba previsto.
Ya.
Usted vio que Mario Marcel, en uno de sus discursos, dijo uno de sus dolores.
Sí.
El déficit fiscal del 2024. El otro fue la no aprobación en general de la ley tributaria, el primer año de este gobierno. Y la inflación anualizada, cuando asumió Boric en marzo del 2022, era 13%. Hoy día es 4%. Entonces, seamos objetivos, ¿se fija? Viene el tema de los ofertones presidenciales.
Sí.
Porque Evelyn Matthei estuvo muy bien al corregir a José Antonio Kast. Evelyn Matthei le dijo: mire, yo con todo mi equipo he hecho todo el esfuerzo por reducir gasto. El próximo gobierno me da 2.000 millones de dólares. Y Kast dice 6.000 millones de dólares.
Sí.
Entonces todo el mundo, incluido Matthei, le preguntan: ¿y dónde va a sacar esa reducción de 6.000 millones? ¿Le va a cortar a las Fuerzas Armadas? ¿A la policía? ¿A salud? ¿Dónde? Que lo diga.
Claro,
¿ah?
Claro.
Entonces, cuidado, los auditores de Radio Agricultura, año electoral, cuidado con los ofertones.
Ya. Ahora, ¿considera usted que el gobierno efectivamente deja la casa ordenada, como afirmó el presidente Boric, o las críticas de inconsistencia fiscal son más plausibles?
No, yo creo que la casa está bastante ordenada, porque esa ha sido la lógica de Chile de 35 años.
Yeah.
¿Para qué decir Mario Marcel? Que con el ministro Nicolás Izaguirre crearon la regla fiscal. ¿Se acuerda? El gobierno Presidente Lagos, del cual yo fui canciller. La regla fiscal. Tuvimos 10 años con superávit fiscal. Nadie lo voy a creer en el mundo. Hoy día tenemos un déficit fiscal de 3% aproximadamente, que es manejable. Hay una deuda. El tema de la deuda pública está llegando a 42% del producto. Cuando terminó Lagos, era 5. Hemos aumentado de 5 a 42% la deuda. Pero ha habido una gestión del ministro Marcel, ahora del ministro Grau, que trata de conciliar, como ha dicho el gobierno, responsabilidad fiscal con responsabilidad social. A mí me gusta ese concepto.
Y desde la perspectiva política, ¿cómo lee el cruce directo del presidente Boric con José Antonio Kass en plena cadena nacional? ¿Se vulnera la presidencia o no?
No. Él no está diciendo, miren, no voten por Kast. Lo que está diciendo a propósito de la ley de presupuesto es que hay una candidatura que propone un recorte de 6 mil millones de dólares. Entonces, si Evelyn Matthei los criticó a Kast. Bueno, el presidente de la República tiene todo el derecho, a propósito de la ley de presupuesto, a decir, mire, actuemos con responsabilidad. Porque eso es lo que ha dicho. Nadie se puede sentir ofendido. Y por lo tanto, creo que el candidato José Antonio Kast tiene un par de meses para explicar dónde va a recortar 6 mil millones de dólares. ¿Se los va a recortar a defensa, a Fuerza Armada, a la policía, a salud? Que lo diga, ¿dónde? Porque no lo sabemos. Ellos dicen los operadores políticos, pura demagogia. Los sueldos políticos, París habla de los, va a reducir los sueldos de los políticos y va a superar el tema del déficit fiscal, pura demagogia.
Ahora, el presupuesto prioriza salud, vivienda, pensiones y seguridad. ¿Es esto suficiente para dejar una impronta política?
Mire, Alejandro, nunca es suficiente. O sea, yo aprendí en el único curso de economía que tuve en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile que los recursos siempre son relativamente escasos frente a necesidades múltiples. ¿Es suficiente? No es suficiente. Pero usted, el esfuerzo que se está haciendo en vivienda, con 260 mil viviendas, estamos dentro de la meta. Usted vio las declaraciones del presidente de la Cámara Chilena de Construcción, que celebró este subsidio, ¿no es cierto?, a la tasa de interés de compras de vivienda hasta 4.000 UFs, aquí es un 0,6% de subsidio. Oiga, se copó en dos meses, 95% de los subsidios, que son 50.000. Entonces, hay un vaso medio lleno junto con el vaso medio vacío. ¿Eh? Aquí vamos a brindar con agua.
¿Cómo ve usted el trasfondo de la polémica por la eliminación de la glosa republicana?
Mire, lo que pasa es que uno siempre tiene una duda sobre cuál es el margen que le queda al próximo gobierno de libre disposición.
Ya.
Entiendo que los gobiernos de Piñera y Bachelet fue como 600 millones de dólares. Entonces, claro, el gobierno que viene quiere saber qué margen tiene de gasto. Le quiero recordar una cosa a los auditores. El 85% del presupuesto son leyes que hay que cumplir. O sea, el margen siempre es reducido. ¿Se fija?
Ya, no hay porque, llegar y sacarlo.
No, pues. Porque son leyes que aprueban, que mandatan. Por eso digo, la reforma provisional es plata, pues. 1.000, 2.000 millones de dólares.
Claro. Ahora lo voy a llevar más bien a la política. A la política.
Oye, el presupuesto es bien político.
Sí, no, por supuesto. En el plano internacional, como ex canciller, ¿cómo evalúa la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, desde una perspectiva diplomática, por supuesto?
Mire, voy a citar por segunda vez a Evelyn Matthei.
¿Ya?
Ella dijo, cuando le preguntaron esta misma pregunta, Alejandro,
¿ya?,
el presidente de la República tiene la facultad privativa y exclusiva de tomar una decisión como esa. Punto, dijo ella.
¿Ya?
Yo no quiero decir punto, digo punto y coma, para que sigamos conversando. Se diga, pero mira, primero, Michelle Bachelet, ¿califica para ese puesto o no? Dos veces presidente de la República, secretaria ejecutiva de la ONU Mujer, muy importante el tema de equidad de género, después de su primera presidencia, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, después de la segunda presidencia, una persona muy respetada internacionalmente, ¿no? Por lo tanto, mi primera afirmación es sí, claramente ella califica. Segundo, el presidente Boric hizo esta propuesta como jefe de Estado, no creo, para ser franco, más bien como jefe de gobierno y líder de una coalición. Quedan 6 meses en su gobierno y él tiene que afianzar también su base política. Y Michelle Bachelet, usted sabe que es muy emblemática, junto con el presidente Boric, de esa base de sustentación política. La pregunta que yo me hago, como ex canciller y como persona de oposición que soy, es: ¿puede servir la nominación de la candidatura a secretaria general de Naciones Unidas de Michelle Bachelet? ¿Puede servir a los objetivos permanentes, a los principios e intereses permanentes de la política exterior chilena? Mi respuesta es claramente sí. Por lo tanto, yo invitaría a la gente, yo sé que estamos en un periodo electoral, a tratar de mirar por encima cuando se trata de política exterior, que es una política de Estado. ¿Fue una decisión como jefe de Estado? Yo creo que más como jefe de gobierno. Porque como jefe de Estado tendría que haber preguntado a los demás poderes del Estado, a los partidos políticos, eventualmente a los candidatos. Sí. Pero aún así yo creo que es una decisión correcta en lo formal, ¿no? Y en lo sustantivo creo que tiene muchas posibilidades para prestigiar, consolidar un prestigio del que goza Chile internacionalmente.
Ya. Es decir, ya algo lo ha dicho ya, pero ¿qué fortalezas, qué desafíos ve en ella aspirando a liderar Naciones Unidas?
Mire, junto con todos sus méritos, sí, algunos de los cuales hemos mencionado, yo creo que ella tiene la posibilidad de enarbolar ciertas banderas que son principios y objetivos permanentes de la política exterior chilena y que en el mundo hoy día hacen falta. ¿Por qué? Porque hoy día a nivel internacional estamos viendo mucha incertidumbre, sí, una sociedad sin reglas, y eso nos acerca a lo que un filósofo llamaba el estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos, que es la ley del más fuerte. Entonces ella tiene la posibilidad de proponer una sociedad con reglas. ¿Qué significa eso? Derecho internacional, apego al derecho internacional. ¿Qué significa? Multilateralismo, una sociedad basada en reglas. ¿Qué significa? Cambio climático, por favor, sus causas, sus efectos, sus, sí, desafíos. Estamos ahí en el límite. Oiga, apertura externa, libre comercio. ¿Por qué digo estas cosas? Yo creo que usted ya estará pensando, los auditores, que hay un señor ahí en el norte, sí, que se llama Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que no cree en nada de lo que acabo de decir. Desprecia el derecho internacional, está en las antípodas del multilateralismo, es un negacionista, literalmente, en materia de cambio climático, sí, y no cree en la apertura externa, pues, y el libre comercio. Es un proteccionista, mercantilista. Entonces, ella tiene la posibilidad de tener una plataforma, porque hay micrófono, hay prensa, reuniones con líderes mundiales, para enarbolar estas banderas de principios y objetivos permanentes de la política exterior chilena, y que debieran ser también de la política internacional. Va a haber un cierto contrapunto con Trump, obviamente, porque hay una suerte de democracia internacional. Los 193 estados, cada voto vale igual que el otro, salvo los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen poder de veto.
Ya. ¿Y cree usted que va a lograr quedar como la primera en la ONU?
Mire, en el checklist de candidaturas y requisitos, yo creo que ya lo encabeza.
Ya.
Creo que está con ventaja. Hay otra, además, no lo dijimos, o no lo dije, además ella es latinoamericana, uh-huh, y se piensa, está en el ambiente, que le toca a América Latina. No hay nada escrito, pero esa es como la costumbre. Hemos tenido un solo secretario general, Pérez de Cuellar, peruano, sí, sí, hace muchos años. Me reservo mi opinión sobre el personaje. Bueno, y además es mujer.
Es mujer.
Nunca había una secretaria general mujer en Naciones Unidas en 80 años, porque está celebrando 80 años. Yo celebro 80 años de Naciones Unidas. Sí. Así como celebro 89 de la Radio Agricultura, celebro 80 años de Naciones Unidas. Entonces, es difícil, es muy difícil, porque está en la sombra, ¿no es cierto?, del supuesto poder de veto de Estados Unidos, que podría ser, porque esto supone, hay que informarle a los auditores, el Consejo de Seguridad, que son 15 miembros, 5 permanentes, los que tienen poder de veto, y 10 no permanentes, requieren 9 votos para hacer la propuesta a la Asamblea, pero con veto de cada uno de los 5.
Ya.
O sea, si uno de los 5 veta, se acabó.
Vaya. Ahora, en los términos, seguimos con esto de política internacional, ¿cómo se compara la experiencia de Bachelet con la de otras candidatas mencionadas, como Rebecca Greenspan y Mia Mottley?
Bueno, hay candidatas muy calificadas. Rebecca Greenspan fue vicepresidenta de Costa Rica. Está Elisa Bárcena, que fue canciller de México, que fue secretaria general de la CEPAL aquí en Santiago durante 20 años. Mi primera función como canciller fue ir a hablar ahí a la CEPAL el año 2004. El que usted menciona, hay candidatos muy calificados y candidatas. Bueno, qué bueno que hayan candidatas y candidatos calificados. Pero esta idea de América Latina, de que sea mujer, que fue presidenta, que conoce Naciones Unidas, pero muy bien, ¿eh? ONU Mujeres y Alta Comisionada de Derechos Humanos son dos temas centrales de Naciones Unidas.
Claro, claro. ¿Y qué le parece a usted lo que le dijo el presidente Boric a Trump? Un emplazamiento bien delicado, directo, sí, en la ONU.
Mire,
¿usted estaba allá o no?
No, yo estaba en Washington estos días. Mire, yo he dicho, no por darle un consejo al presidente a través de los micrófonos de Radio Agricultura, pero yo creo que el presidente Boric, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como líder de una coalición, pero sobre todo como jefe de Estado, conduciendo la política exterior, debiera, uno, ser muy pragmático con Estados Unidos. Muy pragmático. Los países europeos están siendo bastante pragmáticos. Porque si uno va a una pugna ideológica, olvídense, perdemos todos ahí. Pierde el mundo. Muy, muy pragmático. Segundo, no dejarse provocar nunca. Porque el presidente Trump es un provocador profesional. Te lo de todos los días.
Sí.
Mire la política interna en Estados Unidos y la política exterior. Y tres, no darse gustitos. Hay formas de decir las cosas. Entonces, cuando él dice, miente el que no sé quién, en fin, está tratando de mentiroso a Donald Trump sin mencionarlo. Yo habría advertido en ese discurso contra el negacionismo en materia de cambio climático. Es una palabra que involucra también a Estados Unidos y a Trump, que es un negacionista, sin mencionarlo. Pero decir que es mentiroso o que miente, no sé. No es la mejor forma, creo yo.
Y, con mucha franqueza. Y más aún como presidente de Chile.
Sí. Fue un buen discurso, ¿eh? El discurso fue un buen discurso. Pero esa parte, que fue el titular de prensa, se podría haber dicho de otra manera.
Claro. Lo que pasa es que la prensa, evidentemente, ante una...
Pero sí, esa es la noticia.
Claro.
Obvio.
Ante lo que dice el presidente de la República...
Esa es la noticia.
Claro. Esa es la noticia. Y dejó abajo...
Y el resto nadie sabe lo que dijo.
Confiado en que puede... ¿ganar la presidenta?
Mire, tiene una posibilidad remota. Ella lo dijo en una entrevista.
Sí.
Si no resulta, no resulta, dijo.
Sí, sí, sí.
La semana pasada. Muy realista. Creo que cuando asistió ahí al concierto de Cecilio Rodríguez, le preguntaron. Sí. Bueno, si no resulta, no resulta, dijo. Pero yo la veo con fuerza, con energía. Tiene una edad perfectamente razonable. Tiene toda la experiencia. Es muy respetada. Mire... Alejandro, Chile tiene una respetabilidad internacional muy notable, incluido el presidente Boric y su gobierno. El presidente Boric es mucho más respetado fuera de Chile que dentro de Chile. Bueno, eso es como lógico. Él tiene mucha respetabilidad porque Chile tiene lo que se llama un soft power, un poder blando, que es el prestigio, el respeto, la respetabilidad de un país que respeta el derecho internacional, el derecho a los tratados, la solución pacífica de las controversias, que aboga por el multilateralismo, por la solución del cambio climático. Hay mucha historia, 200 años de historia en nuestro país,
años de historia,
en materia de política exterior. Y por lo tanto hay que ser fiel a esa tradición. Y yo creo que la política exterior de este gobierno ha estado dentro de los parámetros de la política... O sea, Alberto Van Claveren es la cancillería, es la política exterior como la conocemos desde hace mucho tiempo.
Y es un gran canciller.
Y un gran canciller.
Sí.
Y el presidente Boric, como le digo, tiene mucha respetabilidad externa.
Bueno, vamos a hacer, estimados auditores, una breve pausa, pero antes les reitero que la Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos ustedes, nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura es una radio comprometida con Chile y con todos los chilenos. Así que una pausa y ya volvemos.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados amigos y amigas, en esta entrevista de hoy domingo. Nos acompaña Ignacio Walker, ex canciller de Chile. Ya hemos hablado de una parte, ahora lo quiero llevar a otros países.
Muy bien.
¿Ah? Protestas en Perú y Ecuador. ¿Cómo interpreta usted el malestar ciudadano en Perú y en Ecuador, considerando las protestas de la Generación Z y de la CONAI, y qué refleja sobre la relación de los gobiernos con la ciudadanía?
A ver, en el mundo hay...
Perdón, ¿y qué impacto puede tener Chile?
En el mundo hay desde hace muchos años una crisis de representación. Chile no ha escapado a ese tema. No. Tuvimos un estallido social.
Sí.
En el extremo, ¿no? Una situación extrema, sobre todo la violencia octubrista. Pero hay una crisis de representación, que es un desafío para las democracias. Las democracias son representativas, liberal. Hay una arremetida contra la democracia liberal en el mundo. Donald Trump, Víctor Orbán, Europa, Marine Le Pen, Jair Bolsonaro. Bueno, Ecuador tiene un viejo problema típico, porque los países que dependen mucho de las exportaciones de petróleo y tienen una bencina muy barata, Ecuador, cuando le suben va todo el mundo a la calle. Eso ha ocurrido 30 años. A mí me tocó Lucio Gutiérrez y Zukilander, el canciller, en los años 2000. Era el mismo tema. Y los gobiernos caen incluso.
El mismo tema.
Entonces Ecuador tiene ahí un problema producto de la importancia que tiene el petróleo, su producción, sus exportaciones, cuando se quitan los subsidios, porque a veces se abusa de los subsidios, pues. ¿Ah? En México, Argentina, los recursos naturales, gas, petróleo, cuando hay muchos subsidios crea una distorsión en la economía, en los mercados. Yeah. Usted quita los subsidios, la gente sale a la calle. Eso es lo que está ocurriendo en Ecuador. En Perú la cosa es más complicada, porque ha habido 6 gobiernos en 9 años.
6 gobiernos.
5 presidentes procesados ante la justicia por corrupción. Uno se quitó la vida.
Sí.
Alan García.
Sí.
A quien conocimos muy bien en Chile. Entonces, el Perú y Ecuador están en una situación compleja. No es exclusiva de esos dos países. Por eso le digo, en el mundo tenemos una realidad de cuestionamiento de las instituciones de la democracia representativa, de la democracia liberal, de los parlamentos, de la lentitud, de la corrupción. Mira, América Latina tiene 2 problemas, Alejandro. El crimen y la corrupción.
Yeah.
Son los 2 problemas que tenemos en América Latina. Nada menos. América Latina tiene el 5% de la población mundial. Y tenemos 1/3 de los homicidios en el mundo. O sea, es la región más violenta del mundo. Eso es América Latina. Y la corrupción. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? La falta del Estado de Derecho, de instituciones, que separen lo público de lo privado. Porque ¿cuál es el germen de la corrupción? Cuando no hay una clara línea divisoria entre lo público y lo privado.
No.
Y esto se traspasa y se perfora. Hemos visto casos en Chile, ¿no es cierto?
¿Y esto cuánto partió en Chile, por ejemplo?
Mira, en Chile no hay una situación generalizada de corrupción, no hay. ¿Ya? Hay casos de corrupción bastante acotados. Mire, yo fui presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado, cuando Patricio Walker era presidente del Senado, que impulsó esto con mucha fuerza. Me tocó a mí esa función. Aprobamos 9 leyes, incluidos 3 reformas constitucionales en materias de probidad y transparencia. Nos vinieron a ver del Banco Mundial, del BID, de la OCDE. Chile tiene de los más altos estándares del mundo en materia de probidad y transparencia. Por eso hay casos aislados, no hay una situación generalizada de corrupción.
Yeah.
Distinto es el crimen. Usted dice, ¿cuándo entró? En los últimos 15 años.
¿En los últimos 15 años?
Claro, y cuando yo era candidato a diputado, senador, y uno recorría las poblaciones, los barrios, la gente sabía dónde estaba el microtráfico. Y a uno le decía, oye, ahí a la vuelta, la segunda casa, el microtráfico. Pero hoy día estamos hablando de narcotráfico. y crimen organizado transnacional, con participación de extranjeros, especialmente colombianos y venezolanos. Esa es la realidad. Esconderlo sería absurdo, ¿no? Entonces tenemos un problema de delincuencia, de seguridad ciudadana, de crimen organizado transnacional, de narcotráfico. Ese es el primer lugar de la agenda. Por eso José Antonio Kast está arriba en las encuestas.
Ya, pero ¿y qué se puede hacer para bajarlo o ya definitivamente lograr que no siga eso? Porque ya la gente no se atreve a salir a la calle, sí. No se atreve a salir en la noche.
¿Sabe cuántas personas mueren al día en México? Son asesinadas diariamente, 70 personas al día. Esa es la realidad de México. Sí. En algunos momentos llevaron como 60.000 muertes al año. ¿Usted ha visto los shootings, los disparos en Estados Unidos, Mansalva?
Sí.
En colegios, en consultorios, en la calle, de niños, de mujeres, sí. De estudiantes. Estados Unidos, cuna de la civilización después de 1776, 1787. Este es un tema muy global. Crimen organizado transnacional, pero que afortunadamente se le puede hacer frente. ¿Cómo? Lo que está empezando a hacer Chile, bueno, con mucha dificultad, pero con mucha fuerza, se creó el Ministerio de Seguridad Pública. ¿La coordinación de quiénes? Jueces, fiscales, policías, interior. Tercero, sociedad civil, seguridad ciudadana, se nos olvida esa parte.
Sí,
hay que crear mecanismos para que la gente se atreva. La gente no denuncia porque se puede trascender el nombre. Incluso en la reserva, a veces con los cuadernos de investigación en la fiscalía,
sí.
Que trascienden los nombres de las personas, no se atreven a denunciar. La gente sabe dónde funciona esto, cómo funciona. Y ahora el gran desafío es hacer frente a las platas, porque este es un modelo de negocio, el crimen organizado transnacional. Y si usted no va, por eso secreto bancario, toda esa discusión, que es compleja,
sí.
Pero que es importante, muchos países lo han hecho, en Europa y en otras partes.
Y también pasan la droga y otras cosas.
Es que
más.
Todo esto es plata. Todo este es un modelo de negocio. Así está calificado por los expertos mundiales. Entonces, más que represión o cadena perpetua, pena de muerte, en fin, que por supuesto tiene que penas duras. Mire, todas las semanas, Alejandro, yo como lector de diario y de prensa y que escucho radio, todas las semanas estamos viendo cómo la fiscalía y las policías van desbaratando estas bandas y el Tren de Aragua. ¿Usted ha visto la cantidad de...? La población penal en Chile, bajo un gobierno de izquierda dura como este, aumentó de 41.000 a 60.000.
60.000, imagínate.
En 3 años. El 50% de aumento. Y a usted le consta, todas las semanas estamos viendo cómo las policías y los fiscales y los jueces,
sí.
A veces salen la puerta giratoria, pero en materia de crimen organizado transnacional, uno se escapó que lo encontraron.
Sí.
El sicario.
El sicario.
¿Ah? Pero entonces yo creo que. Que las instituciones funcionen, pues, como decía el presidente Lago. Y esa es esto tiene que ser dentro del Estado de Derecho.
Y las instituciones, todas las que nombró usted, ¿no?
Sepa.
Ya.
Tiene, bueno, siempre pueden mejorar. Necesitan recursos, sobre todo recursos humanos, que están muy sobrepasadas. La fiscalía y la policía están muy sobrepasadas. Pero yo tengo fe, yo tengo confianza en que lo que estamos viendo todos los días. Bueno, el tema carcelario daría para un programa entero, ¿eh? Porque las cárceles en Chile son inhumanas o subhumanas y son una escuela del delito. Usted vio el informe de Paz Ciudadana, el 50% de reincidencia, los que salen de la cárcel, y 70% tienen algún contacto con la justicia. Paz Ciudadana hace 2 meses.
Bueno, hay algunos candidatos que están diciendo ya que van a mejorar esa parte.
Claro, pero
vamos a ver si lo logra.
Claro, porque... pero José Antonio Kast ha ido 2 veces a El Salvador para ver cómo se construye una cárcel y 2 veces a Hungría para ver cómo se construye un muro. Él va a hacer una zanja, no sé, en 800 kilómetros, que es lo que es la frontera con Perú y Bolivia, vamos a tener una zanja y un alambre de púa en 800 kilómetros. Trump lleva 10 años, incluimos el 2016, que fue elegido la primera vez. Tratando de hacer, ¿ha visto los las vallas? Como de 15 metros.
Como de 15 metros.
Entonces, claro, hay que recurrir a la tecnología, a las Fuerzas Armadas en la frontera. Carolina Togán, eso fue clave.
Sí, clave.
Las Fuerzas Armadas están en la frontera. Y están en la Araucanía, donde han cumplido una función muy importante. Se nos olvida la violencia en la zona sur, macro zona sur, cómo ha disminuido. El robo de madera, ¿quién habla de robo de madera hoy día? Se ha desbaratado en 10 años. Entonces, esa es la acción persistente, diaria. Yo sé, la gente que nos está escuchando, que siente la irritación de todos los días, dirá, ¿en qué país vive este señor? No, yo vivo en Chile. Y yo veo los esfuerzos de distintos gobiernos, que son insuficientes, para hacer frente a este tema, y aquí hay que cerrar filas, ¿no?
A propósito de hacer frente a este tema, ¿ha visto usted qué ha dicho Evelyn Matthei, por ejemplo?
¿En qué tema?
En este el tema de...
Bueno, pero todos los candidatos, mire, todos los candidatos tienen propuestas sobre esta materia. Y qué bueno, pues ese es el tema que más preocupa a la ciudadanía. Seguridad, crecimiento y política social. Kast dijo, esos son mis tres prioridades. Qué bueno, es la prioridad de todos los candidatos.
Sí.
Seguridad, ¿no es cierto? Crecimiento y el tema social. Ahora, ¿qué candidato es más creíble o candidata? Ese es el tema. ¿O son ofertones electorales, en periodos electorales? La gente no es tonta. La gente sabe perfectamente quién dice la verdad, quién es creíble, ¿no es cierto? O quién quiere inventar la rueda, porque aquí no vamos a inventar la rueda.
Hemos hablado de Perú, por ahí de Ecuador, pero igual quiero detenerme un poco en Ecuador. El papel que deberían jugar las Fuerzas Armadas y la policía frente a la violencia y las protestas.
Sí, bueno, se está militarizando el tema en Ecuador, ¿eh? Las Fuerzas Armadas, las policías, la represión. A ver, el Estado, Alejandro, es el monopolio de la fuerza. Así la definió Max Weber a principios del siglo XX. ¿Qué es el Estado, sociológicamente hablando? El monopolio de la fuerza, ¿no? Yeah. Eso significa que no puede haber privatización de la violencia. Por eso el delito, el crimen organizado, el narcotráfico, todo lo que estamos hablando, no las protestas. Las protestas pacíficas en la calle son legítimas. Es un derecho constitucional. Sí. Es un derecho constitucional. El derecho a manifestarse pacíficamente en la calle es un derecho constitucional, que tiene que hacerse con los protocolos, con los reglamentos, en fin, con interior. En Ecuador se está activando el tema militar, el tema de las policías, el tema de la represión respecto a estas protestas, porque el Estado es el monopolio de la fuerza, pero eso muchas veces, que suena bien, que suena atractivo, que la gente puede sentirse atraída, ¿no es cierto?, termina mal. Y a veces, bueno, en Ecuador ha habido muchos gobiernos que han caído por esta materia. Yo no espero que ocurra eso actualmente. Un tema electoral, presidencial, usted sabe.
Sí,
¿a usted le interesa Ecuador? Lo veo.
Sí, claro.
Bien. Es interesante.
Sí.
Ecuador siempre con Chile tuvo una estupenda relación, ¿no?, históricamente, a propósito.
Sí, pues, sí. Ahora, quiero llevarlo a un país que está muy cercano. Argentina.
Claro.
¿Cómo ve? ¿Y cómo ve usted cómo le ha ido a Milei?
Mire, yo le deseo bien a Milei en dos cosas. Uno, el control de la inflación. Y dos, la lucha contra el proteccionismo. La gran lacra de Argentina en 70 años ha sido el proteccionismo, que tiene una matriz peronista. ¿Sabe que me ha costado unos problemas a mí históricamente estos comentarios son nuestros vecinos argentinos? Hay un libro de Alejandro Mañé de los años 40, maravilloso, nuestros vecinos peronistas, justicialistas, dice Alejandro Mañé, un gran personaje. Fue un gran amigo. Entonces, la gente entendió en Argentina que los 70 años de un modelo económico productivista, proteccionista, peronista, estaba colapsado. La inflación desatada, el déficit fiscal desatado, la corrupción desatada. Esa es la realidad. Y eligió a Javier Milei, un libertario anarcocapitalista. Yo no creo para nada en eso. Pero le deseo bien en estas dos cosas. Que controle la inflación, está más controlada. La lucha contra el proteccionismo es mucho más difícil porque la cantidad de intereses en la propia industria argentina. Bueno, pero usted vio esta semana las noticias, no son halagadoras.
No,
porque esta semana se ve que hay un déficit, ¿no es cierto? Que hay un tema con el tipo de cambio. El gran problema argentino, yo no soy economista, es el tipo de cambio que está tratando de flotar, están tratando de liberar el tipo de cambio con una banda. Todo eso está perforado, no está resultando, no hay reservas. Se gastaron 1.000 millones de dólares la semana pasada en tratar de controlar el tipo de cambio. Bueno, y vino Estados Unidos con el secretario del Tesoro, con Trump: no vamos a dejar caer a Argentina. Ese es el mensaje. 20.000 millones de dólares. No, swaps, estos intercambios de divisas que se llaman.
Sí.
Hay un tema político. Así como el Fondo Monetario Internacional salvó a Macri, ¿se acuerda?
Sí.
44.000 millones de dólares. Algo bastante irresponsable, yo encuentro, porque eso hay que pagarlo. Hay que pagar.
Sí, como todas cosas.
Y Argentina no está pudiendo pagar. Y ahora Estados Unidos con los swap le pone 20.000 millones de dólares. Porque este próximo año por concepto de intereses de la deuda, el 2026, Argentina tiene que pagar 8.200 millones de dólares. 4.000 el primer semestre, 4.200 el segundo. ¿Usted se da cuenta de lo que es eso?
Me imagino que eso lo recibieron del anterior gobierno.
Claro, claro, y del anterior, porque Macri uno esperaba mucho más. Yo esperaba mucho más.
Vamos a hacer una segunda pausa, estimados auditores. Y antes le reitero que la Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos ustedes, nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. La Radio Agricultura es una radio comprometida con Chile.
¿Familiares que viven o estudian fuera de Chile?
Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre, ellos también participan.
Recuerda que votar en el exterior es de carácter voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio.
Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl e infórmate en las redes sociales y en la web de Cervel.
Elecciones 2025. Cervel.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista con Ignacio Walker, ex canciller de Chile, a quien de inmediato le voy a preguntar cómo ve lo que está pasando en Gaza. ¿Ah?
Bueno, tenemos una propuesta de Estados Unidos, de Donald Trump, de 20 puntos. Que fue seguramente conversada y negociada por Marco Rubio, que se acuerda hace dos
Marco
semanas.
Marco Rubio, sí.
Estuvo, ¿no es cierto?, en Israel. Y la verdad es que. A ver, Gaza. Yo diría tres cosas, Alejandro.
Vale.
Primero, reiterar la condena más categórica a la acción terrorista y cobarde de Hamas el 7 de octubre del 2023. Siempre hay que empezar por ahí.
Ya.
Porque el inicio de esta guerra, la guerra en Gaza, fue ese.
Sí, pues.
Segundo, el derecho de Israel a defenderse. Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Un Estado tiene derecho a defenderse frente a un ataque armado externo. Sí. Y esto fue un ataque armado externo. Ajá. Cobarde, ¿por qué fue? Porque asesinó a 1.200 judíos en un día. ¿Quiénes eran? Mujeres, niños, familia, ancianos. 300 personas que estaban en un festival musical. Y además secuestraron 240 personas como escudos humanos. En Gaza, muchos de ellos hasta el día de hoy, muertos o vivos, pero hasta el día de hoy quedan como 50.
Qué brutalidad.
Entonces, uno, condena de Hamas. Dos, derecho a Israel a defenderse. Hasta ahí vamos bien, ¿no?
Sí.
Pero el tres es el punto más complicado.
A ver.
La acción indiscriminada de Israel contra Gaza en los últimos dos años, que merece nuestra condena más absoluta y total. Me explico. Mire lo que han dicho algunos israelíes.
A ver.
Ehud Olmert, ex primer ministro, ya. La máxima autoridad política de Israel, ha hablado de crímenes de guerra, acusando a Netanyahu. Moshe Yalon, ex ministro de Defensa de Israel, la máxima autoridad militar de Israel, ha hablado de limpieza étnica.
Limpieza étnica.
Limpieza étnica. La Corte Penal Internacional expidió una orden de arresto, ¿se acuerda?, contra Netanyahu en noviembre.
En noviembre, sí.
Por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y hace dos semanas, la Comisión Investigadora Independiente de Naciones Unidas habló de genocidio. Esto es una masacre, lo que estamos viendo en Israel, en Gaza, a propósito del gobierno de Netanyahu. Yo no estoy acusando a Israel, al Estado de Israel, menos al pueblo judío, al gobierno de Netanyahu con nombre y apellido. Él tiene mucha crítica interna en Israel, mucha crítica interna en Estados Unidos. Por lo tanto, Josep Borrell, ex ministro de Relaciones Exteriores del Fondo de la Unión Europea, dijo hace un mes una frase que me dejó helado. Dijo, Europa perdió el alma en Gaza. Porque él, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Europa, hubiese esperado una actitud más decisiva y más decidida y más fuerte de Europa respecto de Gaza. Ahora reaccionaron. Francia, Reino Unido, Canadá, América del Norte, Portugal y 9 países reconocieron el Estado palestino. En Chile, ¿quién lo reconoció? ¿El presidente Sebastián Piñera?
Sí.
Bien,
sí.
Interesante. Sí. En Chile tenemos una comunidad palestina de 300.000 personas. Yo traje, a petición del presidente Lago, a Abu Mazen, Mahmoud Abbas, desde Río Janeiro a Chile, la máxima autoridad palestina, en el año 2005.
El 2005, sí.
Él no podía creer lo que veía en Chile. Una comunidad de ese porte, ese tamaño, preservando las tradiciones. Estaba impresionado de la comida, de las danzas. Estaba muy impresionado en Chile de la comunidad palestina. Y por supuesto hay una comunidad judía, que es muy respetable, sí, históricamente, que han coexistido muy bien. No, lo de Gaza y la acción del gobierno de Netanyahu es una masacre.
¿Y qué se puede hacer? ¿Qué, a nivel ya mundial? O sea,
bueno, porque... lo que pasa, Alejandro, es que en el caso de la guerra de Gaza y de Ucrania, con la invasión, ¿no es cierto?, de Rusia en febrero del año 2022, queda en evidencia la impotencia de la comunidad internacional, la impotencia de Naciones Unidas, ¿no? Y siempre esto depende de las grandes potencias. Entonces, es cierto, la propuesta que ha hecho el presidente Trump esta semana de 20 puntos es bastante un traje a la medida de Israel y el gobierno de Netanyahu. Pero como jamás está arrinconado, porque ha sido de esta irresponsabilidad completa y absoluta, incluso hay voces críticas dentro de Gaza respecto de Hamas, yeah, ¿no? Yo creo que hay que darle una oportunidad a la propuesta que ha hecho el presidente Trump. ¿Eh? ¿Qué significa cese al fuego, retiro de las fuerzas de Israel, retorno de los rehenes, los hostages, ¿no? Y hay una serie de medidas, ¿no? Y hay una perspectiva de reconstrucción con países árabes. Ahí está Egipto, está Jordania, sí, pues, está Arabia Saudita, están los Emiratos. Los países árabes están muy dispuestos, muy disponibles para buscar un acuerdo.
Pero entiendo que alguien o algunos, cuando el presidente Trump planteó eso, como que le dijeron, no, mi amigo.
Es que, a ver, Israel aceptó. Netanyahu aceptó. Por eso le digo, la visita a Marco Rubio, uno la entiende ahora, porque fue, sí, para negociar esto, obviamente. Bueno, bien, que lo haya acogido, ¿no? Ahí metieron como una de las personas que va a entrar en esta mediación, reconstrucción, a Tony Blair. Ex primer ministro de Inglaterra, sí, del Reino Unido. Muy interesante, esa es una manera, sí, muy inteligente, creo yo. Entonces, claro, hubo reacción, pero estamos esperando, jamás todavía no se ha pronunciado. Se pronunció la Yihad Islámica, que es un grupo muy extremo vinculado a Hamas. Pero ¿qué va a decir Hamas? No sabemos. Hamas está en Qatar y usted ha visto que los, sí, misiles llegan a Qatar.
Estuvimos en Qatar.
Bueno, y los misiles llegan a Qatar, pues. Israel, acuérdese, sí, sí, el ataque.
Sí, sí.
Algo, una cosa muy irresponsable.
Digamos otra cosa. ¿Y de los otros países de Europa?
Mire, Europa está con varios problemas. Uno, una pérdida del dinamismo económico.
Ya.
Ahí hay un tema, ¿no? Déficit fiscal. Francia tiene un déficit fiscal de
6%.
¿6%? Aquí nos quejamos por 3. ¿Por y está bien que nos quejemos?
Sí, pues.
Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 6%. Bueno, pero Europa tiene este problema de falta de dinamismo económico. Tiene una oleada ultraderechista. Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, que ha sido reprendido, se le ha llamado la atención por parte de la Unión Europea por actos que se consideran atentatorias contra el Estado Democrático de Derecho. Él tiene Fidesz, su partido, lleva como 15 años gobernando. Marine Le Pen en Francia no le ha resultado, no puede ser candidato al 27, uh-huh, es parte de esta oleada ultraderechista. Nigel Farage, acuérdense ese nombre,
¿sí?,
el partido reformista que le quitó todos los votos al Partido Conservador, el tradicional Partido Conservador de Inglaterra. Sí. Nigel Farage es como Donald Trump en Inglaterra. Este fue el que impulsó el Brexit, el retiro del Reino Unido de Europa, de la Unión Europea. Sí. Alice Weidel, la extrema derecha alemana. Abascal, en España. Vox. Bueno, Giorgia Meloni en Italia. Pero Meloni ha sido un poco más pragmática, muy inteligente. Pero perteneció al movimiento social italiano, que era un movimiento neofascista. De ahí viene. Claro. Entonces, Europa tiene pérdida del dinamismo económico, esta oleada ultraderechista y el tema de la inmigración, que tiene mucho que ver con la oleada ultraderechista. El tema de la inmigración en Europa, en América Latina, en Chile, en Estados Unidos ahí se calcula 11 millones de inmigrantes ilegales.
¿11 millones?
En Chile no sabemos cuántos son. Hay 1.800.000 avecindados en Chile extranjeros, que vienen en actividades económicas, productivas, escapando de la dictadura probiosa de Maduro. ¿no? 1.800.000, de los cuales 800.000 pueden votar, ¿eh? Sí. Ahora voluntariamente, lo que está muy bien.
Sí.
Pero ¿cuántos son inmigrantes ilegales en Chile? Se dice que entre 280.000 y 700.000. Una cosa increíble. No sabemos, porque es muy difícil saberlo, pues, si son inmigrantes ilegales.
Sí, sí.
Por eso, un presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien usted conoce,
sí,
ha hablado de empadronamiento, de formalizar. El presidente Piñera regularizó decenas de miles de inmigrantes. Sí. La Cámara, la Confederación de la Producción y el Comercio, hace 5 meses, propuso regularizar a 150.000 personas que están en la agricultura. Sí. Que son ya personas que visitan permanentemente, que están en las cosechas. Entonces, mire, la gente está muy aterrada con esto. Primero porque son trabajos que le quitan a los chilenos, los servicios públicos, educación, salud. Hay muchos temas. Y sobre todo, hay colombianos y venezolanos que participan activamente, que el tren de Aragua, ¿no es cierto?, que el crimen organizado transnacional, que el narcotráfico. Este es un tema, es un tema.
Es un tema. Ahora, la derecha chilena dice que apelará al impacto de migración irregular.
Sí, pero le quiero decir una cosa. Usted me invita a hablar, yo soy libre, soy académico.
Sí, sí, sí.
Mire, José Antonio Kast ha propuesto algo que es temerario: transformar la inmigración ilegal en delito. ¿Qué significa eso? Que esos 300, 500, 700 mil inmigrantes ilegales, pero no sabemos cuántos son, pasan a ser delincuentes. Eso significa transformarlo en delito, que pasan a ser delincuentes. ¿Qué va a hacer con 300, 500 mil personas usted cuando las cárceles están colapsadas con 60 mil? Es un acto brutal de demagogia. Yo quiero llamar la atención de los auditores. Johannes Kaiser ha dicho cosas parecidas. Transformar la inmigración ilegal en delito, es decir, a los inmigrantes ilegales en delincuentes, si son 300, 500, 700 mil, es un grave acto de irresponsabilidad política, de demagogia y de populismo. Esa es mi opinión muy clara.
Ahora, quiero volver de nuevo, pero nos vamos a ir a otros países, ¿eh? ¿Cómo está viendo usted a China comparada con Estados Unidos, y también un poco de la India?
Bueno, el Asia-Pacífico y el Indo-Pacífico.
Sí, sí.
Hoy día se empieza a hablar del Indo-Pacífico. La India es un país muy importante,
sí,
por su población, 1.500 millones. A mí me tocó ir en visita de Estado con el presidente Lago en 2005, 2006, y fue extraordinario. Me tocó firmar el Partial Trade Agreement, un acuerdo para desgravar arancelariamente, eran como 180 productos.
Me acuerdo de eso, sí.
¿Se acuerda?
Sí.
Y que se ha ido profundizando ahora. India es muy proteccionista.
Sí.
Pero con Chile, un agricultor me decía ayer, oye, tenemos que entrar con las nueces, pero tienen 100% de arancel. Bueno, entonces la India es muy importante, un mercado de futuro, no solo un mercado, una cultura extraordinaria. Me tocó sentado al lado de Sonia Gandhi, la nuera de Indira Gandhi, la presidenta, sí, el líder del partido, 3 horas conversando con ella, me contó toda su vida. Raúl Gandhi, su hijo, está en Chile en estos días.
Sí.
Bueno, entonces la India es una potencia emergente, muy interesante. Chile está haciendo bien, el presidente Boric fue,
sí,
a la India hace pocos meses.
Hace pocos meses.
Y China, ¿para qué le digo? Pues China, desde la reforma de Deng Xiaoping en el 78, es un país que abrió la economía, liberalizó el comercio, se unió a la OMC, cree en el multilateralismo, la paradoja, mientras Estados Unidos cree en el proteccionismo.
Sí.
China propicia la apertura externa, la liberalización del comercio. Este es el mundo al revés. Pero tenemos un problema en el sentido que Xi Jinping, el actual presidente, revirtió una reforma que viene desde Deng Xiaoping y en la que participó Jiang Zemin, Hu Jintao. A mí me tocó firmar el Tratado de Libre Comercio con China.
Sí, claro.
El 2005, cuando estaba Hu Jintao de presidente. Y ahora puede ser reelegido indefinidamente Xi Jinping.
¿Indefinidamente?
Indefinidamente. Ya no hay, antes era 2 periodos, 5-5. No más de 10.
Ahora ya.
Indefinidamente.
Vale.
Está la doctrina Xi Jinping, casi incorporada a la constitución. Bueno, y hay un rearme militar brutal. Hoy día la armada china supera la de Estados Unidos.
Ah, sí, lo
leí. En términos de buques.
Sí, lo,
¿no?,
leí, lo leí.
¿Usted vio la parada militar?
Sí, sí.
Bueno, una cosa increíble.
Impresionante eso.
Impresionante, de los 80 años del término de la Segunda Guerra Mundial. China es una potencia con la cual Chile tiene una gran relación. Mire, le voy a contar un dato. Cuando me tocó firmar y participar en la sexta y última ronda de negociación, las anteriores fueron Soledad Alvear, que es un trabajo muy encomiable, todo esto con el presidente Lago, ante el presidente Frei, en fin, el Asia Pacífico, todo lo que sabemos. El 2005, o sea, hace 20 años, sí. El intercambio comercial Chile-China eran 5.000 millones de dólares. Hoy día son 50.000 millones de dólares. Sí. Se multiplicó por 10 en 20 años. Esa ha sido la historia de Chile en los últimos 35 años. Los tratados de libre comercio, en los que este gobierno no creía, pero al final creyó, sí, pero... y salió el subsecretario, ¿no es cierto? Ya, pues bien, el presidente Boric, esto es una situación de aprendizaje. Se ratificó y promulgó el TTP-11. Entonces Chile tiene que lograr un equilibrio entre Estados Unidos y China, porque tenemos excelentes relaciones con ambos, y así debe ser.
Sí. ¿Y cómo hacerlo? Porque de repente, bueno, un Donald Trump puede decir, mire, sí, si usted está con China...
Sí, pero mire lo que ha pasado con Chile estos meses.
Sí, sí.
Se dijo, la visa waiver se va a acabar, porque sí, ahí está la visa waiver. Bueno, ¿se acuerda el 50% de arancel al cobre?
Sí, pues,
se eliminó. No va. Esto puede cambiar, pero no va. Ya, México y Canadá, ¿qué arancel tienen hoy día con Trump? 25 o 35%. Chile 10.
Ya.
Mire, Estados Unidos tiene un superávit comercial con Chile. No tiene que quejarse. Los productos de Estados Unidos entran a Chile con cero arancel. Cero. Y Chile es un país respetado y respetable internacionalmente, con Estado de Derecho, con democracia. Yo creo que estos factores pesan. Entonces, Estados Unidos dirá, aquí hay una izquierda, Boric, la izquierda dura, el comunismo, porque todo lo que es progresismo es comunismo. Sí, sí. Para Trump y Marco Rubio. Pero, hasta ahora, hasta aquí, vamos bien. Ese 10% de arancel no se justifica. ¿Para qué decir la agricultura? Está la radio agricultura, la fruticultura.
Sí, pues.
La cereza.
Así es.
Es una cosa increíble.
Increíble. Y
se nos fue el tiempo.
Mire,
que estábamos entretenidos.
Estaba muy entretenido, si es que le quiero.
Espero que los agricultores también, que los auditores estén entretenidos, ¿no?
Sí, de todas maneras.
Con usted siempre se entretiene.
Vamos a agradecerle a Ignacio Walker, ex canciller, esta entrevista y todo lo que nos ha dicho ha sido muy buenísimo. Así que muchas gracias
a usted, Alejandro, y un saludo, como siempre lo hacíamos en nuestras entrevistas,
sí,
a la región de Valparaíso Interior.
Pero de todas
maneras. La Aconcagua, Quillota, Petorca, Marga, Puchunca, Quintero. Yo tuve 16 años como diputado, sí, y senador, ¿sabes? Representando,
exacto,
a la región interior.
Y toda esa zona es...
Eso es pura agricultura.
Pura agricultura. Ya, muchas gracias y será hasta el próximo domingo.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parragués.